Y por si no recuerdan los nombres de los contertulios de jueves, comencemos saludando a Esteban Valenti. ¿Cómo estás, Esteban?
Muy bien, buen día.
También está Daniel Chaschetti a mi izquierda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están?
Fernando Escriña, sabemos que está una vez más por teléfono, todavía aquejado de alguna pequeña nana. ¿Cómo está, Fernando?
Mira, muy bien, y espero que sea la última por teléfono.
Bien.
Por dos motivos. Uno, porque quiere decir que me curé un poco.
Claro.
Y lo otro, porque la tertulia tiene eso, ese contacto personal que es fundamental, ¿no?
Y porque te extrañamos aquí en estudio.
Le mandamos todos sus compañeros de trabajo acá, de la dura galera de los jueves, un gran abrazo.
Acá bueno. Están organizando una excursión para ir a visitarte.
Bueno, cómo no, con mucho gusto.
Vamos arriba, Fernando.
Y tenemos un invitado hoy, pero que otrora fue un contertulio también, ustedes conocen bien, a Daniel Ferrar. ¿Qué tal, Daniel?
Buen día, ¿qué tal?
Después de cinco años,
dos veces casi seguidas, es mucho.
Tan mal no te han tratado, porque por suerte lo llamamos y acude. Bueno, ¿qué les parece si comenzar con este tema que sigue dando que hablar? No es exactamente una novedad, pero lo cierto es que la decisión del gobierno venezolano de no renovarle la concesión al canal Radio Caracas Televisión sigue generando repercusiones, y ahora además repercusiones mucho más cerca nuestro, porque lo está haciendo en el Mercosur. Los mayores problemas se han manifestado en este endurecimiento de las relaciones entre Brasil y Venezuela, por ejemplo. Los senadores brasileños amenazaron con bloquear la adhesión de Venezuela si el presidente venezolano, Hugo Chávez, no se disculpa por haberlos tratado de loros que repiten lo que les dice Washington. Es duro, ¿no? El enojo de Chávez con los parlamentarios brasileños se debe a que una comisión del Senado le pidió que reconsiderase su decisión de no renovar la concesión de la televisión opositora RCTV. El gobierno brasileño rechazó las declaraciones de Chávez. Pero ya se dieron además dos hechos nuevos que alejan todavía un poco más a Chávez del Mercosur. Por un lado, el mandatario venezolano canceló su participación en la cumbre presidente del Mercosur, que se realizará el 28 y el 29 de este mes de junio en Paraguay. Para ese entonces, Chávez viaja a Moscú a cerrar una operación millonaria con Vladimir Putin. Pero además, ayer mismo habló Chávez, y en una entrevista concedida a la agencia española de noticias EFE, el presidente venezolano aseguró que su país no está desesperado por ingresar en el Mercosur y abogó por una integración sudamericana basada en el interés de los pueblos. Venezuela, dijo, quiere entrar en un nuevo Mercosur, pero si no hay voluntad de cambio, tampoco estamos muy interesados en el viejo Mercosur. Bueno, estas fueron afirmaciones de Chávez, que, como decíamos, vienen a sumarse a este clima de alguna forma tocado o enrarecido en relación a sus relaciones precisamente con el Mercosur. ¿Quién comienza con este tema? Daniel.
Bueno,
Daniel Chaschetti, hay dos Daniel hoy.
No, a mí me parece que acá hay un problema muy serio y muy grave entre Brasil y Venezuela, y hay una disputa ya pública por el liderazgo del bloque. Me da la impresión de que Brasil ya no decidió no tolerar más las decisiones de Chávez unilaterales, jugando muy fuerte con Argentina, tomando muchas veces decisiones no consultadas o coordinadas. Y me parece que Brasil lo empezó a acorralar, ¿no? A acorralar en sentido diplomático, a exigirle una conducta bastante más responsable. Por otra parte, me da la impresión de que el Mercosur tiene un dilema muy grande con Venezuela, porque desde el punto de vista económico, el ingreso de Venezuela es óptimo porque es una economía complementaria. Sin embargo, desde el punto de vista gubernamental, es un socio inestable, con poca adscripción institucional, y con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ahora resulta que a Venezuela no le interesa entrar al Mercosur o no está apurado, cuando hace seis meses estaba muy apurado. Y eso nos lleva a reflexionar y a pensar cómo Uruguay se para frente a Venezuela, ¿no? Nosotros tenemos un canciller que se jactó de haber hecho ingresar a Venezuela al Mercosur. Tenemos un parlamento que votó entre gallos y medianoches el ingreso de Venezuela al Mercosur porque venía Chávez y para quedar bien con él. Entonces, me parece que esto nos exige reflexionar un poco y ver que, bueno, que hay decisiones que deben ser tomadas con mayor mesura. Y me da la impresión también que tenemos que exigir del conjunto de socios del Mercosur otro tipo de conducta y de responsabilidad, cosa que Chávez me parece que no cumple.
Fernando, ¿qué opinas tú?
Mira, yo creo que coincido con lo que dice Daniel, y agrego una cosa. Yo creo que fue evidente que Chávez ingresó al Mercosur para liberarlo. Incluso a muchos nos asombró que a los pocos minutos, diría yo, de la apertura que se le hizo, en fin, de la invitación que se le cursó, prácticamente estaba Chávez dando cátedra de cómo debe ser la integración e incluso proponiendo una integración política. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que Chávez ve que ahora no puede liderar eso, porque evidentemente que Brasil despertó, porque no nos olvidemos que el Brasil que hoy le reprocha a Chávez es un Brasil diferente. Es decir, cuando se propone el ingreso de Chávez de Venezuela al Mercosur, Chávez en algún sentido estaba liderando un proceso, porque el presidente Lula estaba francamente en una posición mucho más quieta en materia de liderazgo.
Lo dejó venir.
Yo creo que cambiaron. Por otra parte, Chávez también ve que hay una cláusula democrática en el Mercosur, y si sigue enfrentando a Brasil después de este exabrupto que tuvo, es muy probable que esa cláusula en el Parlamento del Mercosur se empiece a manejar, y creo que no le conviene. Por otra parte, y finalmente, yo creo que las integraciones estas, cuando se va muy rápido, cuando se dice, bueno, nos integramos mañana, te votamos hoy el ingreso, después discutimos las condiciones, esa es una, tiene una vida muy corta, porque las integraciones son inexorablemente procesos, y vaya si nosotros lo sabemos con todo esto que nos ha pasado con el Mercosur, ¿verdad?
Esteban.
Yo creo que lo malo es cuando en las relaciones internacionales y sobre todo en los procesos de integración que son tan complejos y que están siendo tan complejos en América Latina y el Mercosur, las cosas se van encadenando de menor a mayor y produciendo efectos devastadores. Es decir, el presidente Chávez en sus relaciones internacionales aplica muchas veces la misma metodología que aplica en lo interno, y bueno, no, en eso los resultados no están siendo muy muy buenos. No lo fueron con Chile en su momento, no lo fueron con Perú, ahora está siendo con Brasil. Es decir, hay que admitir que las discusiones políticas en Venezuela serán como serán, con un estilo que no es, digamos, el nuestro, que no es el de otros países, pero que no se puede trasladar esa metodología a la relación con parlamentos, con instituciones de otros países. Hay un segundo aspecto, que es que notoriamente el Mercosur está atravesando un momento polémico, un momento de discusión sobre hacia dónde va. No es un momento tranquilo, liso y con horizontes bien precisos, y con diferencias en la concepción del Mercosur. A pesar de todo, hay diferencia entre los dos socios mayores, hay un intento de Argentina y sobre todo de Brasil de privilegiar esas relaciones, y no hay, naturalmente, de parte de Brasil la idea de que van a ceder todo el espacio para que el Mercosur sea liderado por nadie. Incluso porque yo creo que ellos saben que el propio, digamos, Brasil tiene dificultades para liderar un proceso de ese tipo, porque digamos, esa es una de las zonas de dificultades que ha tenido el Mercosur. Y entonces yo creo que esta irrupción hace peligrar el proceso de integración de Venezuela. A mí me parece que hay que rescatar un aspecto que decía Chaschetti, y es que desde el punto de vista económico original del Mercosur, es una economía muy interesante. Sí. Desde el punto de vista del proceso general de América Latina de integración, y sobre todo América del Sur, hay dos escuelas, en eso se ascribe Brasil. Brasil está para la unidad de América Latina, es de América del Sur. Uh-huh. Hay otros procesos que no son, digamos, los específicos de Venezuela, sino un proceso general, y yo creo que esto está afectando. Estas declaraciones del presidente Chávez son declaraciones notoriamente hace mucho más débil el proceso integrador en América del Sur y en el Mercosur.
El otro, Daniel.
Sí, yo estaba reflexionando mientras escuchaba a los compañeros acá. A mí me cuesta, creo que Chávez le está haciendo la vida más fácil a los demás, porque cuando empezó el proceso chavista en América Latina parecía que era un proceso en serio. Digo en serio desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno es un proceso muy serio, desde el punto de vista venezolano es un proceso muy serio, pero desde el punto de vista de las relaciones latinoamericanas, cuando empezó Chávez parecía que aspiraba a un liderazgo intelectual significativo y aspiraba a un liderazgo económico significativo. Hoy en día, Chávez, yo no digo que se haya transformado en una fantochada, porque no es, porque en definitiva todo el que produce efectos no se lo puede calificar de esa manera. Pero la estrategia de insultar, decir cosas llamativas, constantemente estar haciendo cosas fuera de la ortodoxia, pero aún fuera del sentido común,
Le hace las cosas más fáciles a Brasil. En algún momento se pareció que Venezuela podía competir por el liderazgo continental. Hoy el único liderazgo por el que compite Chávez es por el liderazgo de los perdedores en América Latina. Es decir, los únicos que lo siguen son los perdedores que están tratando de conseguir algún dinero o que siguen la misma estrategia para conservar el poder, insultar, generar conflictos internos como forma de conservar el poder. Pero en definitiva es el liderazgo entre los perdedores. A Brasil hoy ya no lo compromete nada. ¿Quién va a seguir? Es decir, ¿quién tiene alguna chance de tener algún éxito continental o algún éxito empresarial en su país de progreso y sigue a Chávez? Nadie. Ahora, hoy en día los únicos que siguen a Chávez son aquellos que tienen procesos políticos muy complejos o aquellos que aspiran a algún dinero. Chávez promete mucho dinero, alguno le ha dado, a Argentina le ha dado dinero, a Uruguay le ha dado algunos pesos, pero en definitiva, salvo por eso, no tiene liderazgo alguno. Ahora, ¿eso quiere decir que eso no es relevante? Por supuesto que es relevante. Adentro de Venezuela es tremendamente relevante, muestra una tendencia política muy significativa, que es un sistema que es democrático pero que carece de contenido liberal, lo cual hace cuestionar muy profundamente el concepto de democracia que tenemos en América Latina. Eso que hay en Venezuela, nosotros le llamamos democracia, ha sido electo. La Asamblea Popular de Yemen, ¿es democracia? Ha sido electa. Bueno, es una pregunta que los latinoamericanos debemos hacernos con un poquito más de detalle. Pero salvo eso, creo que hoy en día Chávez es un fenómeno patológico y para el análisis de la psicopatología política, ¿no?
No sé si existe la psicopatología política, bueno, pero que es un personaje muy peculiar, lo es. Lo cierto es que a mí me parece que Uruguay debería ver esto como una cosa normal, ¿no? Porque en el fondo es una disputa de liderazgos y lo que está haciendo Chávez es, en cierto modo, enfriar la relación en virtud de la reacción del Senado brasileño, ¿no?
Es decir, tiene nada que
Lula
hacer
no tiene mayorías en el Senado, el Senado estaba dispuesto a votar una moción que criticaba duramente a Chávez por el cierre del canal de televisión, y en definitiva lo que hizo Chávez es meterse en un asunto interno, y estoy de acuerdo con lo que dice Esteban respecto a que ese estilo de meterse en la interna de los países es un estilo poco elegante, ¿no? O sea, la diplomacia no se lleva de esa manera.
¿Me dejás interrumpir? Sí, sí. Hace tres o cuatro semanas, no me acuerdo, fue la última vez que yo estuve en San Pablo, que no me acuerdo cuándo fue. Leí una editorial de Bella, en que era una muy interesante editorial referido a Chávez, terminaba con una frase que decía, vaya con Dios amigo. ¿Ah? Es decir, una frase muy gringa del vaya con Dios amigo, pero quería decir, miren, no me importa, Chávez, haga lo que quiera. Yo creo que no es un tema del Senado. La posición de Brasil hoy es de divertida ignorancia, es decir, vaya con Dios amigo, vaya a molestar a los
claro, lo que ocurre es que a mí me parece que acá el peligro es caer en extremos, ¿no? O amamos a Chávez y estamos abrazados a él y hacemos todo lo que él nos pide, o lo odiamos y tomamos distancia. Yo creo que la posición uruguaya debe ser mucho más fina, porque en el medio está la economía, ¿no? Y los negocios, que es lo que nos interesa, lo que tenemos que potenciar, el comercio. Es verdad, Venezuela es una economía complementaria, pero es una economía muy protegida, ¿no? Es decir, con aranceles muy altos. El ingreso de Venezuela al Mercosur podía suponer un proceso de rebaja de aranceles para que productos del Mercosur puedan entrar allí. No nos olvidemos que hoy en Venezuela no ingresan los productos del Mercosur, lo que ingresan son los productos de Chile, de Estados Unidos, de países más competitivos. Entonces, me parece que por detrás tiene que estar el interés, y acá hay mucho en todo esto de Chávez, los discursos, los desplantes, etcétera, hay mucho de fuegos artificiales. Lo que hay que ver de fondo es que es un socio, y como socio hay que tratarlo. En los negocios, a los socios no se los ama ni se los odia, sino que se les respeta y se juega con reglas claras. Y hay que imponer eso, ¿no? Bueno, hay reglas. Hay una cumbre, van los presidentes, Chávez debe ir. Y eso deben levantar el teléfono a los presidentes y llamarlo y exigirle que vaya, ¿no? Pero bueno, capaz que hay información que tampoco la conocemos. Eso es lo que se me ocurre observando estas noticias.
Fernando, ¿tú tenés algo para agregar en este tema?
Sí, una cosita muy, muy, muy breve. Yo creo que en las relaciones exteriores uruguayas, el gobierno actual pasó de una primera etapa, yo la llamaría de ingenuidad, donde pensó que las afinidades ideológicas eran en algún sentido el motor que iba a permitir un desarrollo de las relaciones comerciales, etcétera, y de esa etapa que yo la llamaría ingenua pasó a una etapa que me parece mucho más clásica uruguaya, en el sentido de considerar que los gobiernos en definitiva lo que tienen son intereses que pueden ser comunes o no, pero el tema de la afinidad ideológica creo que ya nadie cree en eso, y eso creo que es un punto de avance que nos va a permitir mantener relaciones comerciales con todos, ¿verdad? Con la inteligencia que siempre tuvo un país pequeño que supo hacer de esa pequeñez un instrumento para mejorar su posición internacional.
Walter del Prado nos, por correo electrónico, nos envió un mail que opina: Lula recién ahora se puso los zapatos porque ya no está en campaña electoral. Antes había ido a menos.
Yo estoy de acuerdo. En materia de relaciones internacionales, todos los países, pero yo creo que en particular uno como el nuestro, situado en medio de tantas tensiones y de tantos movimientos de bloques geológicos tan grandes o mucho más grandes que nosotros, tenemos que tener un gran equilibrio. Y el equilibrio implica, esencialmente, no solo considerar los negocios. Yo creo que los negocios son una cosa muy importante. Creo que además la relación de Uruguay con Venezuela es muy positiva en ese sentido. Es decir, a la hora de hacer las cuentas, hagamos las cuentas completas. Y ha sido muy positiva, en todos los planos. Y muy positiva para Uruguay. No quisiera hacer la lista, pero todos la tenemos presente. Yo creo que no hay que manejar las relaciones exclusivamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del espejismo del petróleo y sus posibilidades. Las relaciones tienen otras componentes.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, las relaciones políticas. Es decir, por ejemplo, el hecho de respetar la complejidad de los procesos. En Venezuela no tendrá nada que ver con nuestro estilo, y no hay duda que no lo tiene, y no solo con nuestro estilo, sino con nuestra forma de concebir la vida política, digamos, institucional. Pero no hay duda que en Venezuela, cuando uno habla de Chávez, habla de un porcentaje enorme de la población que en reiteradas oportunidades apoyó ese gobierno. Y lo apoyó, digamos, desde el punto de vista del voto. Ahora no sé qué pasa con este tema de los medios, porque hay encuestas diferentes. Incluso he escuchado a algunos chavistas hablar de que no se había medido las proporciones de este tema. Yo creo que habría que hacer un debate también específico y abstracto que no tenga que ver solo con Chávez y con el gobierno de Venezuela en cuanto a los medios en América Latina. Porque detrás de esta procesión de radio y televisión venezolana ha marchado el hecho de que todo lo que es el sistema de propiedad de los medios en América Latina es inmutable de aquí hasta la era de la próxima glaciación.
Claro, Esteban, pero uno no puede, en nombre de que Chávez fue electo reiteradas veces, estar de acuerdo con las cosas que hace. Porque una democracia no es solamente el acto eleccionario, ¿no? Una democracia es una cuestión más densa, creo que Daniel lo decía.
Pero yo no
desde el punto
eso,
de vista
Daniel.
Institucional, esto es una democracia.
Quiero entender por qué lo votan también.
Pero no, está bien, pero es, eso no quiere decir que todo lo que haga esté bien.
Lo votan por la misma razón. Hay un modelo que se está desarrollando. Primero, no es un modelo nuevo, es un modelo que lo conoce muy bien Hitler, lo conocen muy bien todos los dictadores populistas que en realidad empezaron como dictadores electos en la historia. Es decir, los electos que luego se transformaron en arbitrarios. Es un sistema que consiste en enfrentar la mayoría de la población contra la minoría de la población, fomentar el odio contra esa minoría, tratar de expropiar a la minoría y distribuir en favor de la mayoría para generar en la mayoría la expectativa de la ganancia económica. Ese es el sistema que han seguido los totalitarios populistas a lo largo de toda la historia. Trátese de expropiar a los judíos para repartir el dinero, trátese de expropiar a las oligarquías latinoamericanas para repartir el dinero, y en el caso de Chávez además ayudado por el hecho de que tiene regalías de petróleo, porque si no las tuviera o cuando se le acaben, se acaba la historia de Chávez. Entonces, eso es un modelo. El modelo para mí es muchísimo más peligroso que las personas. Es decir, el modelo de enfrentar a la mayoría contra la minoría, pretender expropiar a la minoría y distribuir el dinero de la mayoría, es un sistema potencialmente totalitario.
Pero las democracias distribuyen, ¿no? El caso claro, uruguayo es emblemático, ¿no?
Es de una democracia. El odio y expropiar es distinto.
El caso uruguayo es el de una democracia liberal que a lo largo de un siglo distribuye y logra un equilibrio, una igualdad que no se logró en otros países de América Latina. Entonces, las democracias también pueden hacer eso y lo pueden hacer bien mediante decisiones políticas.
Yo nunca discutí eso.
No, digo que la distribución no es propiedad de los populismos.
El odio y la expropiación es lo característico.
Bueno, y ese, digamos, diseño que vos hacés de la situación de Venezuela es real, parcial y reductivo. Es real porque efectivamente hay un enfrentamiento muy duro. Es parcial porque también hay que partir del análisis de dónde comenzó la historia de este proceso. Es decir, Venezuela no nació con Chávez y la gente reacciona en función de lo que es su propia experiencia de haber hecho exactamente lo contrario. Un núcleo minoritario absolutamente que se enriqueció hasta niveles insoportables a costa de una pobreza extendidísima en un país extremadamente rico. Entonces, todo lo que vaya en el otro sentido, y además no es solo una elección, porque yo creo que yo no, digamos, no comparto cierto nivel de fricción permanente de la situación venezolana, la destrucción de aparatos políticos institucionales, etcétera, pero no tengo duda de que en América Latina no hay ningún país que ha votado más veces en los últimos 7-8 años que Venezuela. Por lo tanto, no es una vez. No es Hitler en el 33 que tuvo el 35% de los votos. Es decir, y además no es lo mismo. Y después yo creo que la oposición en Venezuela hace, digamos, su propia política y se ha equivocado extraordinariamente en buscar alternativas y caminos para enfrentarse democráticamente, porque dio un golpe de Estado.